Hola, ¿cómo estás? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero darte un anuncio súper rápido. Quiero invitarte a la semana del Expertpreneur. Es una semana de entrenamiento en el área de negocios y el emprendimiento que voy a estar dando desde el 20 de abril al 27 de abril de este año 2020. ¿Okay? Te invito para que descubres cómo impulsar tu negocio una vez por todas y el método mediante el cual lograrás adquirir decisión, firmeza y claridad para ser tu propio jefe. Es totalmente gratuito y puedes registrarte desde ya yendo a emprendedorhoy.com. Emprendedorhoy.com. Semana del Expertpreneur. Te invito a www.emprendedorhoy.com. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero darte la bienvenida al podcast Liderazgo Hoy. Yo soy el autor de los bestsellers Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora. Actualmente soy CEO de Salarius LTD y vengo de más de 15 años de carrera en empresas Fortune 500 en las áreas de mercadeo, negocios y logística. Este es mi podcast, este es tu podcast, donde vamos a discutir sobre desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento. Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 195 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy tenemos un invitado súper especial, un tema de lujo. Es un episodio que no te quieres perder, ¿ok? El título del episodio es Conquista tu mundo, tres pasos para el éxito con Johnny Abraham. Conquista tu mundo, tres pasos para el éxito con Johnny Abraham. Yo tuve la oportunidad de conocer a Johnny hace varios meses cuando viajé a México. Y él era un orador que estaba en el mismo evento donde yo estaba como orador. Y cuando él venía a hablar, yo estaba en ese momento en la audiencia y estaba escuchándolo. Y una de las cosas que me fascinó de Johnny es que él llegó a la tarima simplemente a contar el cuento de su historia de éxito, sus caídas, sus golpes y sus aprendizajes. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención fue el camino que él había caminado. Estamos ahorita en un mundo de muchos gurús del éxito y muchos gurús del liderazgo y muchos gurús del emprendimiento. Muchas personas que se leen un libro, dos o tres, y salen allá afuera a hacer contenido y podcasts y blogs y videos sobre emprendimiento. Nada malo con eso, pero lo que sí yo me he dado cuenta es que cuando tú estás en tu camino del éxito, tu camino, digamos, de convertirte en un mejor emprendedor o en tu camino de convertirte en un mejor líder o un mejor profesional, llega un momento donde la superficialidad de los gurús que solo saben teoría simplemente te aburre, ya no te llena como antes, ya no tiene la profundidad que tú estás buscando. Y en ese es el momento donde tú necesitas realmente, no sé si te ha pasado igual que a mí, pero es el momento donde tú necesitas leer libros o escuchar podcasts o buscar la gente que realmente está caminando el camino, el líder que realmente está allá afuera liderando, el emprendedor que está allá afuera realmente abriendo negocios y emprendiendo. Porque ahí es donde tú realmente obtienes la realidad del mundo, donde existe esa empatía con el dolor, los problemas, las barreras, los retos diarios de un emprendedor, etcétera, 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 ¿no? Y entonces esa experiencia que yo tuve cuando escuché a Johnny, dentro de su humildad y el éxito que yo sabía que él tenía y cómo él contaba su historia, a mí me fascinó. Y desde ese momento quería traerlo al podcast, pero por una razón u otra no habíamos podido cuadrar. Y cuando volví a viajar a México por segunda vez, resulta que lo vuelvo a ver. Y ojo, las dos veces que yo lo vi, no estábamos de ninguna manera estábamos él y yo coordinados para vernos. Pero por razones que, bueno, esas cosas que pasan, en los dos eventos donde yo fui invitado, él también estaba. Entonces esta vez no quise perder la oportunidad, nos intercambiamos los datos, dijimos, Johnny, tienes que estar aquí en el podcast. Así que hoy vas a tener un episodio súper interesante, un episodio bien bonito, una de esas entrevistas que no te quieres perder. Y no quiero quitarle más tiempo a la entrevista. Así que los dejo con Johnny Abraham hablando de Conquista tu Mundo, tres pasos para el éxito. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar en tu podcast.
Muchísimas gracias a ti, de verdad que sí. ¿Sabes qué, Johnny? Nos conocimos hace varios meses en un evento en México y una de las cosas que a mí más me impactó, yo no te conocía para nada, sabía que eras uno de los oradores porque había visto la lista de los oradores en el evento y en eso veo que llegas y empiezas a dar tu conferencia, pero una de las cosas que a mí más me impactó de lo que estaba viendo era tu familia, porque no solo llegaste tú a dar tu conferencia, lo cual hiciste maravillosamente bien, sé que era tu primera conferencia en tu vida, porque lo comentaste ese día, sino que también me acuerdo que vi a tus hermanos, vi a tus padres, vi a las novias, no sé, a las esposas, pero estaban todos con cámaras y estaban todos como apoyándote ahí en tu primera conferencia y me pareció algo tan, tan, tan bonito. Era como, bueno, siempre he sentido que esa escena que vi me pareció o bien sea una representación de lo que tu familia es o de lo que tú eres por tu familia, pero hay algo ahí que me pareció muy, muy, muy impactante. Cuéntame un poco de esa relación de apoyo que hay en tu familia.
Mil gracias, Víctor. Pues sí, la verdad es que le diste al clavo. Yo siempre me he sentido muy apoyado por mi familia. Tuve la suerte de nacer en una familia muy unida, con una educación pues muy humilde, pero siempre con mucho apoyo, con miras a motivarnos a conseguir lo que queramos en la vida. Y pues para mí esa primera conferencia fue una de mis mayores metas de vida. Y ahora en esta nueva etapa de autor y conferencista y motivador. Entonces, pues para mí era bien importante que estuvieran ahí porque pues al final es lo único que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Te puedes llevar aplausos de mucha gente y te puedes llevar palmaditas en la espalda de mucha gente, pero los que realmente van a ser sinceros contigo y los que realmente te van a decir, oye, esto me encantó, esto no lo hiciste tan bien, o que te van a llenar de energía, siempre van a ser tus seres más cercanos y tu familia puede ser la de sangre o los amigos o los que tú hayas decidido que sean tu familia, que en este caso sí, gracias a Dios, tengo a mis padres con salud, a mis tres hermanos y bueno, mi novia que también estaba en ese momento. Y pues sí, la verdad es que hasta les presumí el mensaje que me mandaste de que te daba mucho gusto ver cómo mi familia me apoyaba. Y pues la verdad es que les conté de obviamente que eres una gran figura en todo este tema también y autor de bestsellers y demás. Entonces, pues para mí es un halago que me lo digas. Y se me queda en el corazón, de verdad.
Gracias, no, gracias, Johnny, verdad, muchas gracias. Pero lo más cómico, o no cómico, sino bonito, ¿no? Interesante es que cuando yo volví a ir a México, estoy en otro evento donde yo, ahí sí yo no sabía que tú ibas a participar. Y yo estoy afuera, ya yo había participado, yo estoy afuera del evento, estaba firmando libros y tú sabes, tomando fotos con la gente. Y en eso veo que sale tu familia otra vez del evento con la cámara, todos otra vez. Y después veo que sales tú. No pude escucharte la segunda vez porque no sabía que tú eras uno de los oradores, lamentablemente. Pero lo volví a ver, así que no fue una cosa de una vez. Fue algo donde de verdad muchísimo apoyo.
Están conmigo y la verdad es que se los agradezco de corazón. Yo también siempre estoy tratando de estar para ellos. Pues porque al final te digo, es tu mundo, ¿no? Es tu gente, es tu fuerza, tu apoyo. Y qué lástima que no nos vimos más en esa conferencia, pero me dio mucho gusto verte al final. Y qué padre que me digas todo esto porque pues confirmas lo que yo siempre pienso, que es cuidar lo más valioso que tienes. Porque luego mucha gente se olvida de mantenerlo, de cuidarlo. Y por andar buscando metas más superficiales. Y pues la verdad es que si algo tenemos en esta vida que valga oro realmente, pues es la familia, los seres queridos, los buenos amigos y demás.
Claro, claro. Y tú sabes algo que a mí me pareció muy interesante, porque yo crecí similar a como creo creciste tú por lo que veo de tu familia, ¿no? Donde mi familia siempre me apoyó mucho en las cosas que yo quería hacer. Y de hecho, recuerdo que en mi primera conferencia también, mi papá y mi mamá fueron a mi primera conferencia. Y claro, en aquella época no habían celulares, no habían cámaras, no había muchas de estas cosas, pero igual fueron, ¿no?, a apoyar. Y yo pensé que así era siempre, o sea, que todas las familias apoyan, que eso es algo normal. Pero a medida que empecé a crecer y conectarme en el mundo con diferentes personas, me di cuenta de que no normalmente no es así, o no todo el mundo es así. Hay familias que más bien critican, que más bien no apoyan, no están ahí. Así que es una gran bendición cuando uno tiene una que es así, pero para las personas que nos están escuchando ahorita, que bueno, lo que tu familia haya sido arriba tuyo, tus padres o abuelos y eso es algo que ya quizás no se pueda modificar, pero a los que tienen hijos, ¿no? Que desde el punto de vista tuyo y mío como hijos, que podemos decir el impacto tan profundo que trajo para nuestra vida que nuestros padres y nuestros hermanos nos apoyen, que los padres que nos están escuchando, cómo pueden ellos tomar decisiones para apoyar a sus hijos y a sus, ¿sabes? A sus hijas y a sus hijos en esas cosas que ellos quieran hacer, en ese sueño que ellos tengan. Aunque a veces a lo mejor no estén totalmente de acuerdo, aunque a veces no sean lo que ellos tenían pensado para la vida de ellos, pero ese apoyo, ¿verdad? Que ha sido una gran diferencia.
¿Sabes qué pasa, Víctor? Bueno, yo me he dado cuenta que generalmente la primera resistencia que todos tenemos cuando queremos cumplir una meta es el hecho de que nuestros familiares o gente más cercana nos quieren desanimar o no saben si creen que lo vamos a lograr. Y la mayoría de las veces esta resistencia es por una de dos razones, a mi parecer, ¿eh? La primera es porque les da miedo que fracases y eso les puede dar como a ellos una especie de tristeza o algo por el estilo, un sentimiento no grato, ¿no? Si te ven fracasar, entre comillas. Y la otra también es porque ven que si lo logras, como que van a sentirse un poco presionados a también luchar por sus metas. Entonces, sí es la primera resistencia, el primer filtro, cada vez que alguien quiere hacer un cambio, la familia, los amigos más cercanos, pero debemos de entender que es natural, es instintivo, que todo se quiera mantener igual y la gente te quiera mantener igual, porque todos estamos en un confort, y si tú te sales de tu zona de confort, invitas a otros inconscientemente a salirse de la suya. Entonces, muchas veces, por eso es que no hay tanto apoyo, digo, sin tomar en cuenta aquellos que no sean pues padres amorosos o amigos cariñosos, ¿no? Estoy hablando más bien de las familias un poco más comunes, pero que también se topan con esto. Entonces, yo sí creo que no importa qué pase en tu resistencia, tú debes de seguir, porque después, en vez de ser una resistencia para ti, se van a volver tus principales porristas.
Claro, claro, no, es verdad, y vas a ser inspiración tú para ellos, porque los vas a ayudar a ellos también a lograr lo que ellos también sueñan, quizás no se han atrevido, ¿no?
Sin por miedo, duda.
O sea, lo que sea. Pero bueno, tú sabes que, bueno, nos conocimos en aquel momento, pude escuchar tu primera conferencia, lo cual aquel día te dije, hermano, para hacer tu primera conferencia, para ser la primera que te pares en una tarima, la botaste de jonrón. Y algo que me impactó mucho fue tu historia, porque una de las cosas que yo he estado batallando últimamente, no batallando de una manera negativa, sino el mensaje que he estado tratando de dar allá afuera a la gente que escucha mi podcast, es que sigan a personas que están caminando el camino. Es decir, no a los gurús en teoría que académicamente o teóricamente saben sobre el éxito, sino que son personas que salen allá afuera y hacen que las cosas pasen de verdad. Y aparte de eso, quieren enseñar y ayudar y transmitir un mensaje. Y cuando yo te conocí, eso fue lo que sentí de ti, porque vi que tú tenías negocios, vi que eres una persona que mayormente estás allá afuera construyendo negocios y que esto es básicamente la consecuencia de lo que tú haces allá afuera en la calle. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de tu historia y qué estás haciendo ahora, qué negocios tienes, lo que puedas, lo que te sientas cómodo en contar.
Claro, por supuesto. Pues mira, sí, efectivamente, yo soy de esas personas que no es que haya escuchado cientos de conferencias sobre motivación y emprendimiento para empezar. Simplemente tenía una necesidad, pues se llama hambre, hambre física y hambre también de hacer cosas por mí y de salir adelante y de poder gastar en mis cosas y de poder viajar como yo veía que mis amigos viajaban o de, no sé, tener mi independencia económica, porque mis papás, aunque todo me dieron en cuanto a educación, cariño, un techo y alimento, nunca me faltó. La realidad es que pues no fuimos una familia rica, ¿no? O sea, no somos una familia rica. Somos una familia trabajadora que nos ha costado cada peso que tengamos mucho trabajo. Y pues eso fue lo que a mí me dio la patada de salida para poder decir, ¿sabes qué? Yo voy para adelante y tengo sueños y tengo metas y las voy a cumplir. Entonces, pues la verdad es que la historia es muy larga, pero en resumen, pues mi hermano y yo siempre fuimos muy unidos. Yo le llevo 2 años y medio a él en edad, entonces la verdad es que siempre estuvimos muy pegados como amigos, como compañeros, incluso fuimos roomies, en fin. Y nos volvimos socios en todo. empezamos haciendo fiestas. Invitábamos, ya sabes, a todos los vecinos, a la fiesta que hicimos en el patio de alguna casa que algún amigo ponía. Luego nos volvimos relaciones públicas en diferentes antros o bares de gente de nuestra edad, principalmente 18 años. Y así fuimos evolucionando hasta que dijimos, ¿sabes qué? Debemos de hacer ya nuestro primer bar, nuestro primer antro, nuestro primer restaurante. Y todo fue en papel, o sea, literalmente. Hicimos un proyecto en papel, a como Dios nos dio a entender, no había tanta tecnología hace pues casi 15, como 14 años. Pero bueno, lo plasmamos ahí en un PowerPoint, se lo fuimos a vender a la gente que tenía dinero, que en este caso eran señores. Nos vieron tan entusiasmados, con una idea tan clara, con un proceso de negocio tan claro, que confiaron en nosotros, ¿me explico? Pero antes de esto, pues hicimos, ya sabes, yo hice el video de generación de mi preparatoria, entonces ahí con ánimos de ganarme un dinero, yo iba con mi cámara y grababa, y luego lo edité en la computadora, y al final les entregué uno a cada uno de mis compañeros y se los cobré. También hicimos ahí una historia bien padre que ya luego contaré. Bueno, de hecho la tengo en mi Instagram, de los collares de la novela Rebelde, del grupo RBD. Y entonces te digo, es un hambre de crear, de ganarte lo tuyo, de tener tu independencia económica que te motiva a arrancar. Ya el después es el qué o el cómo. Pero hemos tenido una serie de fracasos o tropiezos o negocios fallidos que la verdad es que, bueno, obviamente duelen, pero nos han hecho más fuertes y hoy pues somos socios de un grupo restaurantero importante en el país y pues bueno, con te digo, subidas y bajadas, pero ya por lo menos estables. Estamos pues, acompañados de gente, porque obviamente no todo es nuestro, pero somos un pedazo, un engrane de esa gran maquinaria que es este grupo. Y pues somos parte importante porque siempre estamos ahí proponiendo ideas o viendo expansión o sea, no somos como la gente se podría imaginar, de que un gran corporativo y un, no sé, gente multimillonaria, la verdad es que somos gente bien humilde con muchas ganas de chambear, como decimos aquí en México, de trabajar. Y pues siempre estamos como el día uno, ¿me entiendes? Haciendo de todo. No
Claro.
nos sentamos, no nos acomodamos.
Cuéntame un poquito, porque si mencionaste de algunos negocios fallidos, ¿hay alguna experiencia específica que te recuerde que haya sido dura, que quieras compartir? Porque yo siento que en esos fracasos se aprende muchísimo.
Claro, no, mira, la verdad es que yo creo que te puedo decir sin temor a equivocarme que hemos tenido más tropiezos que éxitos, pero bien lo dijo Alba Edison, ¿no? No es que me haya tardado, no es que haya fallado 99 veces para crear el foco, sino que encontré los 99 pasos para llegar al foco.
Correcto.
Entonces, la realidad es que cada tropiezo te enseña a caminar mejor. Entonces, nosotros, pues la verdad hemos tenido de todo, o sea, restaurantes fallidos, proyectos nuevos fallidos, negocios muy chiquitos fallidos, hemos tenido incluso inversiones en las que nosotros creemos en otras personas y fallan. Entonces, sí, o sea, el promedio, y yo creo que así va a ser cualquier persona que esté en los negocios, va a ser más los tropiezos que el éxito, pero es que cuando llegas al éxito es porque ya te aprendiste tantas cosas que no debes de hacer, que entonces haces una muy bien y te sale bien y te da suficiente miel como para cubrir todo lo que la regaste en el tiempo pasado.
En el pasado. Sí, es como
Sí.
yo estaba leyendo algo que decía que el momento en tu vida donde vas a meter más jonrones es en el momento donde te van a ponchar más. No sé si la misma palabra ponchar es en México, ¿no?
Sí,
Pero
sí, sí.
que te meten tres strikes, ¿no? Entonces él decía de que lo que quiere decir eso es que esperar el picheo perfecto para meter el jonrón es muchísimo más improbable que simplemente
Claro.
salir y batear todos los días con todo lo que puedas, sabiendo que te van a ponchar muchas veces, pero sabiendo que esa es la época donde vas a meter más jonrones también.
100%. Yo tengo una frase que me encanta decir, que es, más vale empezar imperfecto y perfeccionarte en el camino que nunca empezar por querer empezar perfecto.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y esa frase, de hecho, viene mucho de ha sido un gran aprendizaje, por ejemplo, en todo este mundo de Silicon Valley, con los startups, ¿sabes? De que y de hecho, inclusive la institucionalizaron en lo que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Que es cuando dicen, ok, ¿cuál es ese producto mínimo que yo tengo que crear para lanzar allá afuera y empezar a aprender? Empezar a aprender qué es lo que la gente allá afuera está diciendo, ¿le gusta, no le gusta? ¿Qué tengo que cambiarle? ¿Qué tengo que mejorar? Versus el concepto que nosotros muchas veces tenemos, que es de, no, déjame esperar a que tenga la idea perfecta, en el momento perfecto, con el negocio perfecto, con el capital perfecto, con inversión perfecta.
No, eso no pasa nunca, pero desgraciadamente es un mal común, ¿eh? Todos quisiéramos eso. Porque pues estamos contaminados con las historias de éxito de las películas en una hora, de lo que vemos en un documental de alguien exitoso, pero pues te enseñan solo las partes buenas, no todo lo que sufrió. Sí estamos muy contaminados, y ahora más los millennials somos víctimas de los resultados inmediatos. Queremos todo en un clic, si queremos comer, un clic, ¿no? Si queremos una película, un clic. Conseguir una cita con el amor de nuestra vida, un clic. Pero desgraciadamente, lo bueno en la vida cuesta trabajo. Entonces, exacto, cuando tú quieres crear, no sé, un camino empresarial o un camino personal enriquecido con muchas cosas en él, pues te va a costar trabajo, y es que te tienes que enamorar del proceso. Ahí está el secreto de la vida. O sea, que la verdad, la vida es un camino y solo se hace camino al andar, como dice la canción. Porque si ya nos pusieran todos en un clic, oye, pum, como el genio de la lámpara, ya eres exitoso, ya tienes al amor de tu vida, pues ¿dónde quedaría toda la diversión de este juego llamado vida, no?
Totalmente, totalmente. De hecho, cuando estabas comentando eso, me vino a la mente una idea, una frase, que no sé si resuene, ¿no? Pero me gustó mucho lo que comentabas del clic, ¿no? Y entonces era algo así alrededor de, obviamente hay que pulirla, ¿no? Pero algo así alrededor de una vida de clics es una vida mediocre. ¿Sabes? La vida que vale la pena cuesta trabajo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En un clic tienes comida en tu casa. Pero salir allá afuera e interactuar con las personas, hablar con el señor que cocina, sentarte en una mesa e interactuar con las tres señoras que están comprando también, o se quieren cenar a sentar a comer contigo, esa experiencia, eso no es un clic. Me explico, eso no lo vives tú en tu casa cuando te llegó la comida a los 15 minutos después que le diste clic.
Exacto, eso es invaluable, la verdad, y se trata de conectar, porque al final somos humanos, no máquinas, y tenemos que desconectarnos un poquito más de las máquinas para conectarnos más con las personas.
¿Y cómo has hecho Johnny? Porque si tú tienes en tu grupo, bueno, digamos más de 100 restaurantes, y estás metido en este mundo desde hace muchos años, ¿cómo has hecho tú para manejar los empleados que tú tienes? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero porque me estás hablando de los millennials, me imagino que ustedes están contratando gente constantemente. ¿Cómo tú has visto esa, o cómo tú manejas esa situación de mantener a tus empleados motivados, de que las cosas salgan bien y que se mantengan, y que no quieran el éxito mañana, no quieren ser dueños del restaurante mañana, sino tienen que trabajar duro?
Claro, la realidad es que mira, en el grupo en el que soy socio específicamente, pues ya somos una red muy grande de socios, y cada quien aporta algo. O sea, no hay nadie que esté ahí por azar, ¿me entiendes?
Correcto.
Porque pues algunos son franquiciatarios, otros nos hemos incluido con el tiempo, otros son a lo mejor fundadores de ciertas marcas. O sea, ya es una mezcolanza muy grande, pero todos tenemos desde nuestra trinchera una aportación a esta guerra, pues, que diaria, que es mantener exitosamente, o dentro de lo mejor posible, cada uno de las sucursales o unidades, o como quieras decir. Uh-huh. Pero sí quiero como dar como consejos muy básicos, que a lo mejor han escuchado los que nos están escuchando ahorita, pero que pocos aplican. Y uno es tener la capacidad de delegar a gente, incluso hasta más capaz que tú en esa área. Como bien dice la frase, no tienes que ser el más listo del salón, solo tienes que contratarlo, ¿no? Para hacer tu tarea.
Correcto.
Y tal cual, o sea, cuando tú quieres hacer un negocio, es imposible que tú puedas hacer todo. Porque para empezar, no tienes el tiempo suficiente, ni las manos suficientes, ni el conocimiento, ni los contactos, ni nada. Te faltan muchas cosas. Pero tienes la iniciativa y la idea. Si tú te acercas con gente que en ciertas áreas, supongamos marketing, ventas, diseño gráfico, promoción, yo qué sé, ¿no? Ahorita es lo que se me está ocurriendo. Y de una u otra manera les haces un esquema de win-win a ellos para que crean en tu negocio y te apoyen, va a ser mucho más rápido los resultados, vas a tener un equipo comprometido contigo y vas a ver tu idea florecer. Porque si tú quieres tocar todos los instrumentos de la banda, te aseguro que muchos te van a salir mal. Y el otro es una frase que puse en mi libro que dice, el mejor emprendedor no es el que más sabe de negocios, sino el que mejor equipo logra para lograr su objetivo. O sea, el que mejor equipo logra reunir para lograr su objetivo. Entonces, pues, todos los que quieran hacer algo, no importa lo chiquito o grande que sea, tienen que contar con un equipo. Y el equipo puede ser de dos o tres personas, no tiene que ser enorme. Pero personas comprometidas con eso para que las cosas sucedan.
Oye, Johnny, una de las cosas que más me gusta de lo que tú dices es que emprendedor no es ser solo, y emprendedor no es la persona que sabe negocios, sino emprendedor es la persona que sabe armar un equipo para lograr sus objetivos. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender, que yo estoy aprendiendo también como emprendedor, es el hecho de que no es simplemente todo lo que tú sepas, sino la capacidad que tú tienes de traer personas, de transmitirle esa visión y de llevarlos a que sigan ese camino y esa visión que tú estableciste como emprendedor, ¿no? Y eso, ¿verdad? Que está magnífico. Ahora, cuando nos estabas contando sobre esto, nos hablaste de tu libro. Y eso me pareció, me encantó porque, bueno, yo tengo tu libro y de verdad que es un libro que me encanta. Y tu libro se llama Conquista tu mundo, ¿no? Y quería que me contaras un poquito de dónde viene el título de Conquista tu mundo.
Perfecto, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es un libro que escribí con muchísimo cariño. Mira, el título nace porque yo me doy cuenta de que todos estamos muy contaminados por lo que te decía, todos los medios, publicidad, redes sociales y demás, a una cultura del consumismo, a tener siempre más, incluso cuando no nos alcanza el dinero, a tener el mejor cuerpo, incluso cuando hay Photoshop de por medio en lo que tú estás viendo. En fin, te invitan a gastar todo tu ser y todo tu dinero en tratar de comerte al mundo. No sé si me explico.
Totalmente.
A ese mundo materialista, a ese mundo contaminado, en fin. Cuando yo digo conquista tu mundo es, a ver, haz una pausa de todo eso, enfócate en ti, en tu interior, obviamente en tu mente, en tus emociones, en amarte a ti mismo, en necesitar poco y eso poco que necesitas, disfrutarlo mucho, para que entonces después tu entorno cercano, llámese familia, amigos, relaciones laborales, todo lo que tengas en tu entorno mejore, porque si tú estás bien, vas a transmitir eso a todos los demás. Como bien dijiste, un emprendedor es sinónimo de líder, y un líder que no está bien consigo mismo no puede motivar a los demás.
Correcto.
¿Ok? Entonces, ya que estás tú bien y que ya está bien tu entorno, y ojo, bien no quiere decir perfecto. Bien es un estado de bienestar en el que cuando tienes caídas, no importa, las lloras, las sufres, todo, pero te regresas rápidamente a tu estado de bienestar. Y lo mismo cuando tienes momentos eufóricos. A lo mejor tienes, wow, una buena noticia o te ganaste un dinero extra o lo que sea, es un momento de euforia, pero eso no te va a hacer mejor persona tampoco. Regresas a tu bienestar, a donde estás sólido, a donde estás tranquilo. Entonces, ya que estás bien tú, ya que está bien tu entorno, generas tu propia suerte y la dominas y la controlas, que esa suerte se transfiere a lo personal, que es cuando atraes el amor, que es cuando atraes a buenos socios, que es cuando atraes buenas oportunidades de negocio, perdón, a lo personal y a lo profesional. Entonces, cuando tú estás bien, como bien lo dije en esa conferencia en la que tú estuviste presente, tu jardín está tan verde que las mariposas se quieren parar en él.
Exacto,
Entonces,
exactamente.
trata de cuidar tu jardín, conquista tu mundo y no te andes fijando en el mundo de los demás, porque entonces vas a dejar de regar tu jardín y se va a poner amarillo.
Claro, y conocemos ejemplos, ¿verdad?, de personas que han logrado conquistar el mundo, por lo menos ante los ojos de uno, ante los ojos de la sociedad, pero de repente te enteras de que se suicidan o están
Claro.
envueltos en drogas o en alcohol, porque al final conquistaron lo incorrecto, ¿no? Y aunque tienen allá afuera todo lo que muchas veces uno soñó o sueña en tener, realmente esa parte interna, lo que tú llamas conquista tu mundo, ¿no? Nunca lo conquistaron. Y claro. Al final fue un fracaso total.
Víctor, por ejemplo, Steve Jobs. ¿Quién puede refutar que Steve Jobs es alguien que conquistó el mundo? Conquistó el mundo de la música, de la computación, de la telefonía, del cine. Conquistó el mundo económicamente, fue un billionaire. O sea, ¿quién podría decir que no conquistó el mundo? Pero su mundo era un asco. No tenía... obviamente él estaba mal, se le veía una depresión. No tenía una bonita relación con su familia. Sus empleados lo tachaban de ser pues, un jefe muy diabólico, por llamarlo de alguna manera. O sea, inaguantable, insoportable. Se murió joven. En fin, ¿qué tanto... de verdad, esa persona que revolucionó todas las industrias vivió feliz?
Exacto, exactamente. Y es una historia triste, porque, claro, cuando te lo pones a ver ese punto de vista, la gran pregunta sería, ¿quisieras tú ser Steve Jobs? Y yo creo que la mayoría de las personas, después que lo ves de ese ángulo, dirían, no, yo no quisiera ser Steve Jobs, ¿me explico? Porque claro. ¿De qué sirve que escriban libros y libros de mí y todo el mundo se acuerde de mí si realmente lo que yo viví fue... feo, horrible, la relación que él tuvo con su hija, ¿no? Tan triste comparado con lo hermoso que es la relación que uno puede tener con un padre, ¿no? Y con una hija. Definitivamente conquista tu mundo. Ahora, tú hablas en el libro, lo mencionas, y nuevamente en la primera página de tu libro lo primero que haces es agradecer a tu familia, lo que me parece muy bonito. En el subtítulo de tu libro hablas de 17 pasos para generar la mejor versión de ti y tu entorno. Y yo sé que en el podcast no podemos discutir los 17, pero sí me encantaría que discutiéramos algunos, los que a ti te parezcan más importantes, que quieras compartir, de cuáles son esos pasos para conquistarte a ti y conquistar tu mundo.
Claro, sin duda. Mira, yo te lo resumiría en tres pasos, si lo quieres ver así, globales.
Perfecto.
Y ya después, obviamente, espero que la gente que nos escucha se dé la oportunidad de leer mi libro y ojalá que le aporte mucho. Pero si tuviéramos que decir tres, pues es lo que te vengo mencionando. Número uno, conquístate tú, ¿ok? Crea hábitos que hagan tus días mejores, desde hacer ejercicio, comer bien... meter cosas positivas a tu mente, dejar de seguir personas que publican pura basura. Si vas a ver una película en Netflix, pues trata de que sea algo que te deje motivación o aprendizaje, un documental, y no balazos y guerra y cosas de aliens, porque pues la verdad no te va a dejar nada. Entonces, conquístate tú en ese aspecto de crear hábitos, de amarte a ti mismo, de entender que eres el único vehículo que tienes para llegar al éxito. Llámese éxito personal o éxito profesional, ¿ok? Ahí en el libro desgloso, pues, obviamente todos los pasos para conquistarte tú. Después yo creo que sería generar buenos aliados, conquista tu entorno, que es, pues, obviamente buscar armonía en todo lo que haces y todo lo que, pues, con las personas o los ambientes en los que interactúas. Ok, probablemente tengas un problema con alguna persona de tu familia y hay mucho roce y no se han hablado en años, pero la realidad es que te aseguro que no se han hablado o hay un roce porque no se han intentado comunicar. Hubo un conflicto alguna vez, se pelearon y desde ahí no se han vuelto a ver. Nadie se ha atrevido a bajar la guardia y a decir, oye, me gustaría platicar contigo, y en esa plática no buscar dominar al otro ni ganar la discusión, sino generar acuerdos en los que puedan llegar a una fiesta en paz, ¿me explico? A vivir esa relación en paz. Lo mismo en lo laboral, por ejemplo. Si no te apasiona dónde estás trabajando o lo que haces, pues obviamente cambia de trabajo o busca emprender otra cosa o busca hacer algo, porque si no te gusta lo que haces y lo haces 8 horas al día, que es el promedio o más, vas a sufrir, o sea, vas a tener... la tercera parte de tu día sufriendo, la otra parte la vives dormido y lo único que te queda para vivir, pues vas a estar a medias. Entonces yo creo que conquistar nuestro entorno es bien importante. Obviamente ahí pongo pasos como mejorar tu actitud, generar buenos aliados, llámense amigos o familia, en fin, ¿no? Es un poco extenso como para resumirlo aquí, pero se resume a transformar tu entorno.
Correcto.
Y por último, el tercero, que es lo que a mí me ha dado mucha felicidad en mi vida, mucha gloria, mucho mérito, Y mira que no soy o sea, no he marcado ninguna diferencia en el mundo, no soy alguien que tenga una calle con su nombre, nada por el estilo, pero a mí me ha dado mucha satisfacción, pues es generar tu propia suerte, emprender. Y repito, emprender no es montar un corporativo multimillonario en la torre más alta del país donde vivas. Puede ser desde una idea muy chiquita, con una inversión muy chiquita, pero es algo que te gusta, que te deja una buena rentabilidad, que te da para gastar en la vida que tú quieres dignamente, con tus lujos necesarios para disfrutar y demás, pero haciendo lo que te gusta. Entonces, cuando tú juntas estas tres, donde te sientes bien tú mismo, donde tu entorno personal y laboral hacen match contigo, y después haces lo que te gusta, para mí se traduce a felicidad. Conquistar tus
Correcto.
metas personales y profesionales te dan equilibrio, te dan plenitud, te dan sentido y por lo tanto te sientes feliz.
Totalmente, totalmente. Y sabes, cuando tú estabas conversando sobre el punto 2 de conquistar tu entorno, una de las cosas que a mí más me ha impactado, porque ha pasado en mi vida, y uno como coach, cuando uno está haciendo una labor de coach, por ejemplo, con otra persona, lo más poderoso que un coach o un mentor puede hacer en otra persona es moverlo de un estado de desempoderamiento a un estado de empoderamiento, ¿no? Cuando las personas entran en ansiedad o están desesperadas por una situación, normalmente es porque se sienten desempoderadas. Es decir, por ejemplo, tú dijiste el ejemplo, odio mi trabajo, no me gusta mi jefe, todos los días que voy allá quiero que se acabe, quiero que sea viernes. Y esa desesperación es porque se sienten que tienen que ir al trabajo, están obligados, son unos esclavos, ¿me explico? Pero cuando
Claro.
tú te sientas con ellos y los llevas al punto de empoderamiento le abres los ojos y les dices cosas como, tú sabes que tú puedes renunciar, tú sabes que existen
Exacto.
muchos otros trabajos allá afuera, tú sabes que tú puedes emprender un negocio en las noches y los fines de semana que a lo mejor en un año te permite liberar tu trabajo. Y no solo en el trabajo, sino en una relación. ¿Cuántas personas no están en una relación completamente hundidos, tristes, amargado, y de repente llega un momento y dices, tú puedes dejar esa relación, tú puedes volver a comenzar? Y eso, wow, lleva a las personas a un punto donde dice, wow, es verdad, como dicen, yo no soy un árbol, yo me puedo mover de un lugar,
Exacto.
yo me puedo mover de una ciudad, yo me puedo mover de un país, yo me puedo mover de un trabajo, yo me puedo mover de una relación. Y esa revelación ayuda a muchas personas a salir de esos estados de desesperación a un estado de altos niveles de energía. Porque ahora sí tienen la opción, tienen el control nuevamente en sus manos, ¿correcto?
Exacto.
Y una pregunta,
Yo,
perdón, dime, sí, no, no te quería
no, yo
interrumpir.
creo que todo se reduce, Víctor, a hacer. O sea, la gente se queda en una relación tóxica, en un trabajo que no les gusta y todo lo que dijiste, porque les da flojera, hueva o como lo quieras decir, hacer. No, el esfuerzo, que es mínimo, les juro, no lo quieren hacer porque se sienten más cómodos dejando que las cosas estén como ya están. Entonces, yo creo que tú y yo estamos en lo mismo de invitarlos a que hagan algo por ellos mismos en esta única vida que van a vivir. Porque algún día vamos a llegar todos a viejos y para mí sería un éxito voltear a ver mi vida y decir, me la pasé increíble, hice lo que quise, rodeado de quien quise, disfruté, fui feliz.
Exacto. Y no, no tienes arrepentimiento. Es decir, intenté lo que quise intentar y aunque fracasé o tuve éxito, por lo menos no tienes la duda de, oye, ¿qué hubiera sido si, no? ¿Qué hubiera sido si hubiera intentado ese
Claro.
negocio? ¿Qué hubiera sido si hubiera intentado hacer ese viaje o ese sueño que tenía? Un secretico tuyo que si nos puedes decir, Johnny, cuando hablas de hábitos para conquistar esa primera parte que hablas de conquistar internamente, conquistar tu mundo, ¿tienes algún hábito que tú hagas diariamente que tú digas, wow, este hábito específicamente ha hecho una diferencia en mi vida total?
Sí, tengo muchos, la verdad es que cada vez los aplico más, no creas, diario me cuesta mucho trabajo mantenerlos porque la vida cotidiana te jala a traicionarlos, pero una vez que ya entiendes todo lo bueno que aportan a tu vida, los defiendes cada vez más. Si quisieras dos, yo te diría los primeros que se me ocurren. El primero es dejar tu celular lejos, cargando de batería, lejos antes de dormirte y no volverlo a usar hasta que acabes de desayunar por lo menos. Porque es bien, como que no nos damos cuenta conscientemente hasta que lo estudias, pero si tú estás por dormir Y toda esa radiación que tiene el celular en tus ojos, más la ansiedad que te causan las redes sociales, más la depresión de ver que tu exnovia ya anda con otro fulanito, y todo lo que te provoca ese tema, no te deja dormir en paz. Y cuando tú no duermes bien, despiertas mal y tu día es gris, todo, tal cual, o no tienes la misma energía para hacer lo que quieres hacer, en fin. Y el segundo para mí sería, cuida lo que metes a tu mente. Como lo vengo diciendo hoy, trata de filtrar a qué personas sigues en redes sociales. Escoge bien lo que vas a ver en Netflix, en YouTube, lo que vas a leer, con qué persona vas a platicar, con quién vas a tomarte un café. Porque si tú cuidas eso y metes a tu mente de manera inconsciente cosas positivas que te suman, que te dan soluciones de gente exitosa en su vida, de gente feliz, automáticamente tú vas a programar tu inconsciente para que cuando tengas que actuar de manera consciente, actúes de esa manera, ¿me entiendes?
Correcto.
Porque si tú metes violencia en tu mente, superficialidad, depresión, ansiedad, estrés, etc., así vas a vivir. Entonces, cuida lo que metes en tu mente y por favor, desconéctate un poquito de tu celular y verás cómo enfocarte en tu vida y ver tu vida te va a ayudar mucho más a vivir más feliz que estar viendo la vida de los demás en fotos e historias.
Totalmente. Wow. Y de hecho, la manera como lo planteas me parece interesantísimo. Nunca lo había hecho así. Sí soy consciente del problema que trae el celular en la vida de nosotros y la adicción que se ha creado por tener las redes sociales y todo enfrente tuyo. Pero nunca lo había visto algo así tan drástico, lo que me parece interesante, me parece súper bueno, ¿no? Que es cuando antes de dormirte, ponlo a cargar en otro cuarto, en la sala de tu casa, lo que sea, y no lo vuelvas a prender, hasta que desayunes, por lo menos. Es decir, porque uno de los hábitos, ¿verdad?, que uno tiene muchas veces que te despiertas y lo primero que haces es ver cómo están las redes sociales, cuántos likes hay, cuántos comentarios hay, quién te mandó WhatsApp, que hay emails ahí, y ya ni te has parado en la cama y ya tienes una nube de problemas en
claro,
tu cabeza.
Claro, no te has parado de la cama y ya estás triste porque no, tu foto no tuvo suficientes likes, ya estás estresado porque ya te llegó un WhatsApp de trabajo que te tienes que apurar a hacer algo, en fin, no, de verdad el celular es una gran herramienta de trabajo, pero no puede volverse parte de tu ser.
Correcto, correcto. No, está buenísimo esos dos hábitos. Muchas gracias, Johnny, por compartirlo. Entonces, una pregunta, Johnny, y las personas que quieran tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
Mira, Víctor, ahorita lo estoy vendiendo en Amazon.com.
Ok.
Está en versión digital e impresa. Llega a todo el mundo. La entrega es directo a la puerta de tu casa o oficina. Y la verdad es que está muy cómodo la gente que lo ha comprado y ahí le ha llegado perfectamente. Y obviamente, pues también ahí están mis redes sociales que abarcan como muchos más temas, porque obviamente las alimento diario, pero la base es el libro. Entonces, ojalá lo pudieran leer y ya después en las redes sociales estoy como Johnny Abraham en Instagram y como Johnny Abraham Conquista Tu Mundo en Facebook.
Sí, yo le recomiendo que nos está escuchando que busque tu libro Conquista Tu Mundo en Amazon, porque nuevamente, así como comencé el episodio, constantemente allá afuera hay muchos libros muy buenos de personas que son académicos, que son teóricos, y nada malo con eso, ¿okay? No es que estoy atacando a los académicos y a los teóricos, pero sí hay una gran diferencia cuando tú lees de una persona que está allá afuera batallando el día a día, que, como dice en tu caso específico, ¿no?, que tienes todos estos restaurantes, que tienes problemas, que empleados se van, esa manera de enfrentar la vida, los consejos que tú recibes, la manera como está escrito tu libro, es muy diferente. Y realmente yo siento que le da a la persona que lo lee algo extra, porque es real, es honesto, es lo que ellos se van a enfrentar, ¿me explico? ¿No? Cuando lean el libro, es lo mismo que se van a enfrentar cuando estén allá afuera en su vida. Así que muchísimas gracias, hermano, por haberte tomado el tiempo de escribir ese libro. Porque escribir un libro es una tarea difícil, es una tarea que requiere disciplina, es una tarea que uno no tiene ningún jefe diciéndole a uno, escribe el libro, eso lo haces tú por pasión. Y como dice, una de las cosas que me encanta que dice Tim Ferriss, no sé si tú te sentiste así, Johnny, es que tú tienes que escribir un libro cuando no escribirlo es más doloroso que escribirlo.
Exacto, no, estoy totalmente de acuerdo, nunca había escuchado esa frase, pero la verdad es que para mí este libro fue un desahogo, porque como dice ahí, yo pasé por una etapa un poco depresiva en mi vida, por diferentes factores, de que cumplí 30 y los famosos 30, y luego un desamor y un desprendimiento ahí familiar, en fin. Y la verdad es que este libro, que lo escribí una vez que ya me sentí recuperado, después de haber absorbido demasiada motivación en redes sociales, libros, películas, en fin, y era un instinto, una necesidad en mí decir, yo tengo que devolver algo de lo mucho que absorbí a a las personas que puedan necesitarlo. Y la verdad es que yo siempre dije, mira, con una persona que le toque la vida, me voy a dar por servido. Y hoy, la verdad, estoy sorprendido de que seamos 700 mil en Instagram, 50 mil en Facebook, más los casi 10 mil libros vendidos. Estoy en un sueño, te lo juro. Y no cabe duda porque que esto refleja que cuando tú quieres aportarle algo a la gente de los demás, perdóname, aportar algo a la vida de los demás, automáticamente aportas algo a tu vida.
Totalmente, totalmente. Y no sé si sabías esta estadística, Johnny, pero tú sabes que el 90% de los libros en el mundo, y estoy hablando todos los idiomas, todos los libros del mundo, el 90% de los libros no venden más de 2.500 copias. Así que hayas vendido 10.000 copias, hermano, quiere decir que estás en el top 10%, en el top 10% al menos. Por supuesto, mucho más, y de verdad que eso te felicito por eso. Nuevamente,
Wow, pues
¿cuáles
no
son tus
sabía,
redes? Sí,
te lo
sí.
agradezco y ¿sabes qué? Que además digo, dicho por ti, que yo sé que eres un súper autor y una persona también luchona y demás, pues es un gran halago y pues tú sabes que cuando haces las cosas con cariño, las cosas salen bien.
Sí, no, muchas gracias, Johnny. Y nuevamente, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas te sigan?
En Instagram estoy como Johnny Abraham. Y en Facebook estoy como Johnny Abraham, dos puntos, conquista tu mundo. O en cualquiera, si pones ahí conquista tu mundo, te debo de salir.
Correcto, y de hecho yo voy a poner en las notas del podcast que estás escuchando en este momento las redes sociales para que puedas simplemente como con un clic, como decía Johnny, ya puedas seguirlo en Instagram o puedas seguirlo en Facebook. Oye, Johnny, si no te importa, sé que tienes una reunión pronto, me encantaría, yo tengo un grupo de estudiantes de una mentoría de marca personal que yo hago y de un programa que se llama Emprendedor University, donde yo lo enseño yo sobre emprendimiento, marca personal. Y si tú me dieras 10 minutos más, me encantaría que te quedaras para que nos hablaras un poquito de cómo has crecido una cuenta de Instagram tan grande a ya 700 mil personas y nos dé un poquito de estrategia de cómo crecer esa cuenta de Instagram. ¿Tienes tiempo?
Sí, claro, feliz de la vida, todo lo que sea sumar.
Perfecto, entonces bueno, vamos a cerrar esta entrevista por ahora. De verdad, muchísimas gracias, Johnny, por este tiempo. Creo que no va a ser la última vez que vas a estar en el podcast, porque siento que aquí hoy nada más tocamos la superficie y siento que conectamos tú y yo muy bien y siento que podemos ahondar mucho más en temas en el futuro. Así que ten cuidado que por ahí te van a venir otras invitaciones.
Seguro, Víctor, yo estoy feliz y esperándolas. La verdad es que disfruté la plática contigo y como bien dices, hoy tocamos la superficie, pero estaría feliz de tocar ya temas más específicos cuando tú me lo propongas.
Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias.